Y ahora sí nos metemos en el espacio bíblico de este miércoles. Vuelve la hermana Mariana Sossi. La hemos extrañado tener un tiempo de descanso como corresponde. Y ya está con nosotros. Hermana Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo lindo? Espero
Muy bien.
que sí. Aquí
Sí.
por lo menos en Tucumán ya descansando un poquito del calor de las últimas semanas.
Ah,
Vamos
muy
a ver qué
bien.
pasa.
Vamos, eso, a ver cómo sigue.
Vamos a ver qué pasa.
¿Cómo sigue? Bueno, hermana Mariana,
Sí.
bienvenida a este nuevo año, a este 2024. Te pedimos, como lo hacíamos también el año anterior, ¿no? Que nos ayudes, nos acompañes con tu don de poder leer, interpretar, adentrarte en la palabra de Dios. Y hoy, ¿por dónde andaremos? ¿Cuál será el texto o los textos que nos van a estar acompañando? ¿De quién esos textos?
Mirá, Néstor, yo estuve trabajando en enero, no me tuve tantas vacaciones, pero estuve trabajando sobre un pequeño texto que me ayudó mucho en el retiro que hice en diciembre, que es un encuentro que Jesús tiene con una mujer, una sirofenicia, cananea, según los evangelios, un diálogo que mantiene con esta mujer que logra transformar, ¿no? Una visión o un momento o una opción que Jesús venía planteando a sus discípulos de camino a Jerusalén. Entonces me parecía lindo porque, a ver, el Papa nos enseña a tener una cultura de diálogo. Y hay un documentito, este documentito,
Ah,
que bueno,
mira.
capaz que algunos que hemos estado trabajando en las escuelas católicas,
Sí.
este documentito para la cultura del diálogo. Francisco hace un planteo que a mí me parece fascinante, en el sentido de que cómo tendría que ser nuestro diálogo, ¿no? Principalmente con las personas que son más diferentes a nosotros, ¿no? Por nuestra manera de pensar, por nuestra religión, esas personas con las cuales trabajamos, ¿no? Y él dice que tenemos que construir, me encanta la frase porque realmente la toma, ¿no? De otros documentos eclesiales, dice, tenemos que tener un espacio agápico, o sea, de ágape. Y él va a plantear tres actitudes que me parecen fascinantes y que podrían ser, digamos, un leitmotiv, ¿no? Bueno, una forma, ¿no? O motivos lindos para poder pensar también en esta cuaresma, ¿no? Si es ayuno, limosna y oración, yo me tiraría con estas tres características, ¿no? Dice, el deber o la fidelidad a la propia identidad, la valentía de la alteridad, o sea, animarnos a estar con otros diferentes, y la sinceridad de las intenciones, porque a veces se nos cuela, ¿no? A veces otras actitudes, y bueno, tenemos unas segundas intenciones, queremos sacar provecho, ¿no? Y el Papa Francisco plantea esto, ¿no? La fidelidad ante lo que cada uno es, ¿no? Animarnos a caminar con los diferentes y no esconder intenciones un poco torcidas, ¿no? O segundas intenciones. Así que bueno, me pareció lindo para poder analizar este texto de Marcos 7, que no sé que si alguien tiene por ahí la Biblia, que sería lindo, en el capítulo 7 de Marcos, está este encuentro de Jesús con la sirofenicia.
¿Y qué pasa en ese encuentro, hermana Mariana?
Y bueno, en este encuentro, es el famoso encuentro de los panes o de las migas que caen debajo de la mesa, ¿no? No sé si se acuerdan o recuerdan este texto, ¿no? Que había una mujer sirofenicia, eso es muy importante, ya vamos a ir un poco describiendo, pero un poco para presentarlo al texto, ¿no? Estamos afuera del territorio de Palestina, o estamos afuera del territorio judío de Israel. Y Jesús va más allá de la frontera. Y cuando estaba por comer, se acerca a esta mujer, ¿no? Esta mujer que ahí la estamos viendo, ¿no? Y le pide que sane, ¿no? A su hija que estaba enferma. ¿No? Estaba, digamos, con un mal espíritu, ¿no? Poseída, podríamos decir hoy. Y él dice esto, no está bien que se le dé el pan de los hijos a los perros, a los perritos, ¿no? Es fuerte esto, porque bueno, está planteando que Jesús vino para el pueblo de Israel, ¿no? Y no para los diferentes, ¿no? Para los paganos, ¿no? Aquí está la clave, ¿no? Y la mujer le contesta, bueno, pero a veces los perritos comen las migajas que caen de la mesa, ¿no? Esto trastoca, ¿no? Un poco la mirada de Jesús o del escritor bíblico que estás transmitiendo, ¿no? Y Jesús con esta actitud, ¿no? Realmente le da lo que la mujer le estaba pidiendo, que es la sanación de su mujer. Este es el texto, pero si uno lo toma así solamente al texto, decir, bueno, qué interesante que la mujer en el diálogo ha producido. Pero si uno se anima a mirar un poquito, ¿no? Yo tengo aquí mi Biblia.
Ahí está.
Y si uno se anima a mirar dónde está el texto, se va a dar cuenta cómo este texto, este diálogo, este encuentro de Jesús con la sirofenicia, transforma y trastoca todo un proceso que Jesús viene haciendo con sus discípulos. Así que esto es lo que le quiero proponer hoy para que lo analicemos.
Bien. ¿Y cuál es ese proceso que decís que Jesús está haciendo con sus discípulos?
Bien, bien. El proceso es el siguiente. O sea, es muy fuerte. Este año yo los invito a que cuando vayamos a misa, quienes vayamos a misa o quienes en algún momento podamos leer los textos bíblicos de la misa, nos animemos a decir, bueno, a ver cómo el Evangelio de Marcos, que es el que leemos en este año, en este ciclo, que es el ciclo B, continuamente Marcos va a plantear, va a presentar a los discípulos como personas que les cuesta comprender el mensaje de Jesús, ¿no? Es muy, muy gráfico y que cada vez que escuchemos en la misa o que, bueno, quien nos haga la reflexión de la palabra de Dios, detengamos la mirada, el oído y el corazón, porque a veces lo que nos estás diciendo es en nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces no vamos entendiendo en nuestro camino de discipulado, en nuestro camino de seguimiento a Jesús, que no entendemos, que nos encontramos como outside, ¿no? Fuera de línea. No comprendemos lo que Jesús nos está planteando, ¿no? Y Jesús va a gastar tiempo, energía, le va a hacer vivir a los discípulos a lo largo de estos capítulos un montón de situaciones para que ellos logren comprender lo que es el reino de los cielos. Y me parece fascinante porque lo que le quiere plantear, cosas bien concretas, y fíjese, yo digo, aquí hagamos la mea culpa nosotros, ¿no? Que muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación de que, bueno, Jesús nos da hasta en bandeja las cosas, ¿no? O sea, es como, somos ciegos que no queremos ver, ¿no? Y lo mismo le pasa a los discípulos, ¿no? Jesús le va mostrando en cada milagro, en cada parábola, en cada gesto que va haciendo en este camino que hace de su vida de la Galilea a Jerusalén, para su muerte, para su resurrección, le va planteando quién es él, ¿no? Y él es el Hijo de Dios, el Mesías, pero que viene a traer un reino bien concreto, ¿no? Y es la invitación que nos hacen a nosotros, ¿no? Es un reino donde haya pan para todos, o sea, el banquete mesiánico, el banquete que todos esperamos, que no haya ninguna persona que pase el mal, o sea, que no haya ninguna persona enferma, y que además que todos podamos tener un corazón libre, un corazón, digamos, no atosigado o esclavizado por los espíritus inmundos, podríamos decir, ¿no? O por el mal, en última instancia, liberados del mal, ¿no? Y Jesús va poniendo cosas concretas, ¿no? Así como la de hoy, pero va poniendo, si uno se anima a ir viendo todo lo que está pasando antes del capítulo 7, Jesús le va a ir, a ver, hasta los discípulos pueden tocar, ¿no? Palpar, ¿no? Anterior a este texto está la multiplicación de los panes. Ellos han visto, ¿no? Cómo Jesús no quiere que nadie pase hambre, ¿no? Pero no terminan de entender, ¿no? Y si se animan, no sé si algún oyente, y sería lindo que lo tengamos en la mano, algún oyente puede agarrar el texto bíblico, vos también, Néstor, si tenés una Biblia por ahí. En el capítulo 6, versículo 52, acaba de acontecer lo de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Los 5 panes, los 2 pescados. Uh-huh. Eso lo tenemos refresco, ¿no? Y los discípulos, ¿no? Un poco no terminan de comprender. Entonces, en el versículo 52, el capítulo 6, ahí donde está la multiplicación de los panes, dice: no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba cerrada. Es fuerte esto, ¿no? O sea, es como diciendo, hey, ¿no te das cuenta lo que acaba de hacer el Señor por todos? Nos pasa en la cotidianidad cuando ¿Hay algún bien que alguien hace en favor nuestro, en favor del hermano, gesto de solidaridad, de compañía, de escucha? Y es como que uno no quiere ver, ¿no?, la presencia de Dios ahí. Y para mí es muy, muy, a ver, y con esto me callo, para después contarle los otros dos que me fascinan. Para mí es un consuelo pensar que hasta los mismos discípulos que caminaron con Jesús no se daban cuenta de lo que estaba aconteciendo, ¿no? Y Jesús se desvive para que ellos entiendan, y a lo largo del Evangelio de Marcos, pareciera ser que un discipulado de la incomprensión, ¿no? No entienden lo que Jesús les va planteando, ¿no?
Hermana Mariana, vos mencionaste varias veces la palabra el reino de Dios. Jesús le quiere mostrar el reino en definitiva a sus discípulos.
Claro, Jesús le quiere plantear, ¿no?, a sus discípulos qué es el reino de los cielos, ¿no? El reino de Dios. El reino de Dios está caracterizado por estos gestos, ¿no?, de cercanía, de que existan cosas concretas, que todos tengan un lugar en la mesa, que todos tengan la posibilidad de la sanación, y que en última instancia nos quedemos liberados del mal, ¿no? Para estas culturas tan antiguas, o digamos muy, nosotros podríamos decir, digamos, no tan desarrollado lo intelectual, sino lo concreto, el mal estaba concretamente en la posesión, ¿no? A veces en las enfermedades, ¿no? Y ellos sentían que ahí estaba la presencia del demonio. Y él plantea un camino de liberación personal, ¿no? Y es lo que le va a pasar a tantas personas a lo largo de estos textos del Evangelio. Pero los discípulos, clin caja. A veces a mí me parece la traducción de la palabra son así, ¿no? Tienen como la mente cerrada, ¿no? Como cuando nosotros cerramos la persiana y no vemos ni la luz de afuera, ni la luz dejamos entrar, ¿no? Así que bueno, por eso me parece muy, muy lindo poder ver este texto de la Sirofenicia en este contexto de incomprensión de los discípulos, ¿no?
Sí.
No, yo digo, bueno, les voy a presentar a los tres para entrar al
A ver,
texto.
dale, 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 sí.
Si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 7, versículo 18, Jesús le acaba de explicar, si ustedes van ahí, van viendo, habla de la comida pura e impura, ¿no? Concretamente, ¿no? Y dice en el versículo 18, si lo tienen ahí, 7, 18, va a decir, él les dijo, ni siquiera ustedes son capaces de comprender, no saben que nada de lo que entra de fuera en el hombre puede mancharlo, ¿no? Porque lo único que mancha es lo que sale del corazón, ¿no? Y es fuerte, porque bueno, iba poniendo la comparación con el cuerpo, ¿no? O sea, algo más gráfico que la experiencia que tenemos todos nosotros, ¿no?, del propio cuerpo. Y los discípulos no entienden, no comprenden, ¿no? Es como que Jesús se va chocando así con, cuando a veces nos explican las cosas y entonces dice que somos como pared, ¿no? Nos chocamos con la pared, ¿no? Rebotan las palabras de nuestros hermanos en nuestra vida. Y por último, ¿no?, un poquito más adelante, ya en el capítulo 8, estamos en esta parte donde
Sí.
vamos a encontrar el texto con la mujer, ¿no? En el capítulo 8, versículo 17, 17 y 18, va a decir esto, fíjense si lo pueden después leer, me dice, Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿a qué viene esta discusión porque no tienen pan? Es muy interesante porque hay dos multiplicación de los panes, ya vamos a ver cómo está interesante esto, pero ellos siguen pensando, uy, nos hemos olvidado de traer el pan, vamos a quedar con hambre, ¿no? O sea, es como que quedan en lo concreto, ¿no? Y Jesús le dice, ¿a qué viene esta discusión porque no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden. Terrible lo que le va a decir. Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ¿no? Es como que Jesús le está hablando de la levadura de los fariseos, le está hablando de algo más metafórico, algo que pueda trascender, y ellos se quedaron en que no trajimos el pan y nos vamos a quedar con hambre, ¿no? Y en medio de esta incomprensión, yo les di tres textitos, hay mucho más en el Evangelio de Marcos, el escritor, la pluma marquiana, que a mí me gusta decir, pone en el capítulo 7, versículo 24 al 30, este encuentro fascinante entre Jesús y esta mujer Ciro-Fenicia, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría, digamos, decir por qué lo elegí, ¿no? En medio de, pensando, ¿no? En estas tres actitudes que nos habían invitado Francisco y en medio de esta incomprensión de los discípulos, ¿no? Discípulos varones que venían acompañándolo a Jesús desde el principio, que por lo menos se decían que eran sus discípulos, y una mujer pagana, ¿no? Que no tiene nada que ver en el contexto, es la que comprende, es la que ayuda a, bueno, ¿no? A abrir, ¿no? Estas mentes cerradas, ¿no? Así que bueno, vamos con la mujer.
Sí, vamos con las mujeres, evidentemente, hermana Mariana, has traído a esta mujer. Cirofenicia, cananea, ¿es lo mismo decir cirofenicia que cananea, hermana?
Depende de el cananea me la va a presentar el Evangelio de Mateo, Cirofenicia me la va a presentar el Evangelio de Marcos. No hay problema, no es lo mismo, pero no hay problema porque estamos en la tierra de Canaán, en la tierra de los cananeos. Y lo fundamental es presentar a una mujer que es pagana y que el encuentro y el diálogo no se realiza dentro de la frontera de los judíos, sino que el diálogo ya de por sí es un diálogo con otro, un diálogo con alguien que no es de mi grupo, de mi pueblo o de mi religión. Entonces, es muy fuerte que tanto Mateo como Marcos hayan puesto este milagro o este signo o este diálogo, como lo quieran llamar, afuera de la frontera de Israel, ¿no? Es al norte o noroeste de la Galilea.
Entonces, esto se da, como bien decís, fuera del ámbito habitual para Jesús y para los discípulos, ¿no? En otro espacio.
En otro espacio, ¿no? En otro espacio, ¿no? Y el narrador, ¿no? El narrador del Evangelio de Marcos lo que va a plantear es que esta pareciera ser que esta mujer tiene la desfachatez, ¿no? O la valentía, la actitud que decía Francisco de este diálogo, de haber comprendido que la comensalidad, ¿no? El banquete que propone el reino está abierto para todos y no solamente para el pueblo de Israel, ¿no? Que el reino de los cielos es un reino que abre a que todos se puedan sentar a la mesa. Y fíjense que esto es lo que no vienen entendiendo los que vienen caminando con Jesús, ¿no? Y lo que me parece también muy importante, que la comprensión o lo que se entabla en el encuentro entre ellos dos es un diálogo. O sea, no es de un momento para otro. La comprensión tanto de Jesús como la de la mujer cirofenicia se da en un proceso que va a llevar palabras compartidas, discusiones o incomprensiones, podríamos decir, lo que nos pasa también a nosotros, ¿no? A veces nosotros no entendemos de un primer momento, ¿no? No tenemos la comprensión de primera mano. Tenemos que vivir un proceso. Y me parece que este diálogo y este encuentro nos plantean una linda enseñanza, ¿no? Principalmente porque si ustedes leen el texto, en el capítulo 7 de Marcos, versículo 24, la mujer no tiene nombre. Nosotros esto ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no?
Sí.
Cuando un protagonista de algún texto bíblico no tiene nombre, o de un poema, de lo que ustedes quieran poner, invita al primer lector y a todos los lectores empíricos, a todos los lectores que vamos a leer el texto, a poner el yo, ¿no? A sentirse involucrado, a ocupar ese lugar en el diálogo y a asumir el desafío que propone la enseñanza de este pasaje, ¿no? Así que bueno, es lo primero, ¿no? Así que puede ser, a ver, Néstor también, aunque vos no seas mujer, también te puede decir uno, es el encuentro de Jesús con Néstor, ¿no?
Claro.
Y que este Jesús con Néstor nos plantea o te plantea, como a mí, a Mariana o a tantos los que estamos hoy metiéndonos en el texto, a vivir este proceso de transformación que va a proponer, ¿no?
Vamos a pedirle, hablando de Mariana, ¿no? Le vamos a pedir a nuestra Mariana que nos acompañe con un poco de música. Vamos a hacer una primera pausa aquí, hermana Mariana Sossi, y ya seguimos adentrándonos en este texto de la mujer cirofenicia, de la mujer cananea, este encuentro con Jesús, como siempre un encuentro maravilloso.
Solo una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Te necesito, Señor. Tan grande es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo. En ti confío porque me basta tu gracia y yo. En ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar. Pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname.
Mientras estamos dialogando con la hermana Mariana Sossi, tenemos un mensaje por aquí, hermana Mariana, seguramente como eco de lo que fuiste compartiendo ya de este texto del Evangelio de Marcos en el capítulo 7, que tiene también su correlato en el Evangelio de Mateo. Nos escribe Gladys desde el barrio de Mataderos en Buenos Aires, dice, me siento muy angustiada, me angustia mucho cada mudanza, no tenemos casa propia y ahora también por la suba exagerada del precio de los alquileres. Pierdo la calma con facilidad, tengo a mi padre con 83 años, mi hija con 17. Hoy quiero empezar de nuevo, vivir con alegría y cerrar la puerta a la sedia. Por favor, ayúdenme con sus oraciones, dice nuestra amiga Gladys. Y desde aquí, por supuesto, hermana Mariana, nos comprometemos a rezar. Fíjate cómo también aquí aparece una mujer, ¿no? Como en el encuentro de Jesús con esta mujer sirofenicia, que también viene a presentarle su problemática, que no es solo su problema, sino la realidad de su familia.
Sí, de su familia y de su pueblo, podríamos decir, ¿no? Del grupo de los paganos, de la sirofenicia, de ese lugar, ¿no? Que es afuera, ¿no? De la Galilea, afuera de Israel. Y yo lo que quiero proponerle, que capaz que nos ayude también a ir profundizando, ¿no? En el texto, es también preguntarnos cuántas veces hemos sentido que vivimos diálogos o encuentros con personas que son distintas, pero que a partir de ese diálogo nos sentimos mejores, nos sentimos más sanados, nos sentimos contenidos, sentimos que esta angustia, como decía Gladys, ¿no? También se va serenando, ¿no? Y creo que aquí está una linda propuesta para reflexionar, ¿no? Es decir, lo que esta mujer hace, no, entra intempestivamente al lugar donde estaba Jesús, pero le propone a Jesús un camino de diálogo, ¿sí? Sabiendo que Jesús era judío y que ella era una pagana, ¿no? Y que a pesar de ser diferentes, de pueblos diferentes, de religiones diferentes, ella no se presenta como enemigo. Es muy interesante porque ella se postra Ella está, dice el texto, que se acerca ahí, ¿no?, a donde estaba Jesús. Digamos, dice el versículo 25, dice, su hija estaba poseída, oyó hablar y fue a postrarse a sus pies. O sea, no va con una actitud de lucha, de diferencia, de ser enemigos, de ser distintos, sino con una actitud humilde, ¿no? ¿Se acuerdan como la hemorroísa que en alguna vez hemos charlado, ¿no? Mm-hmm. Que está en el capítulo 5, o sea, está dos capítulos anterior, ¿no? Es como que esta mujer se acerca con, digamos, con, no con los pies en punta, como decimos nosotros, sino con la actitud de decir, bueno, necesitada, ¿no? Ella ha llegado a un límite, no sabe cómo superar lo que le está aconteciendo a ella y a su familia, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando nosotros entablamos diálogo a partir de estas actitudes, algo bueno va a salir, ¿no? Cuando vamos al choque, a la violencia, a la agresión, con lo diferente, no sacamos nada en serio, nada bueno, ¿no? En cambio acá, la que pone, la que, diríamos, la que raya la cancha, es esta mujer, ¿no? Que va con una actitud humilde, con una actitud, digamos, de vulnerabilidad, con una actitud, ya yo digo, tocando, ¿no?, tocando fondo, y se anima a dirigirse a este que es diferente y a pedirle lo que ella no había podido, ¿no? No había podido lograr, que era la salud de su hija, ¿no? Sí.
Sí, hermana Mariana, digo, y también busca, Jesús me parece que busca integrar lo diferente, ¿no? En este encuentro. Rápidamente se da cuenta de que hay diferencias entre ellos y la salda.
Sí, pero no la salda rápidamente, Jesús. Ajá. Ya qué tal, que me parece muy interesante, porque, a ver, a mí me gusta pensar que el diálogo entre ellos es como un diálogo didáctico, ¿no? Nos enseña. Y me parece que el primer, yo no quiero decir porque round suena a pelea, ¿no? Pero el primer momento del diálogo lo gana la mujer. Ajá. Porque Jesús le responde en este diálogo, o sea, la primera respuesta que tiene Jesús cuando la mujer le dice, hace algo por mi hija, Jesús le responde con algo muy, muy metafórico, pero es fuerte. Le dice, para un poquito, no está bien que le demos de comer el pan de los hijos a los perros. Suena fuerte y dicho por el mismo Jesús. A mí me gusta pensar, ¿se acuerdan que yo vengo diciendo que los discípulos no están entendiendo? A mí me gusta pensar que aquí Jesús asume la misma actitud de cerrazón que sus discípulos. Como que los discípulos lo han contagiado Jesús. Y aparece esta mujer que como que lo enfrenta con las mismas palabras y le dice, escúchame, hace algo con mi hija. Y Jesús va a decir algo fuertísimo. No está bien que yo me haga cargo de tu hija, porque primero me tengo que hacer cargo de los verdaderos hijos, que son el pueblo de Israel. Fuerte, fuerte, ¿no? Y ahí es donde la mujer le devuelve a Jesús esta frase, en donde yo digo que con esta frase la mujer vence a Jesús, ¿no? Como que le cambia el corazón, le da una vueltita, ¿no? Y le dice, está bien, tenés razón, primero están los hijos, pero no te olvides que los perros, ¿no?, que están en la mesa, muchas veces debemos tener nosotros los perros en nuestra casa, alrededor del, digamos, de la mesa, al lado de la silla de nuestros hijos y todo lo demás. Dice, muchas veces estos perritos comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos, ¿no? Y ahí es donde la sirofenicia le trastoca, ¿no?, la mirada de Jesús. Y ahí es donde la sirofenicia, como que dialogando y planteándole otra mirada, otra forma, otra manera de ver la realidad, supera dos barreras, que a mí me gusta decir, ¿no? Una mujer que habla con un varón que no conoce, algo inaudito para esta región y para este tiempo, y una mujer pagana que habla con un judío, ¿no?, y que se anima a proponerle una mirada diferente. Fabuloso. ¿Y qué hace Jesús en este contexto, ¿no? Se anima. Es como que le agarra la carta y le dice quiero, ¿no? Truco, quiero, le dice Jesús. Y agarrando esta propuesta que le hace la mujer, que no es judía, que es una mujer que lleva la enfermedad de su hija, así que son tres fronteras, no son dos, recibe de parte de Jesús la sanación de su propia hija, ¿no? O sea, le dice, bueno, grande es tu fe, ¿eh? Que el Señor te dé, ¿no? Termina así, ¿no? El texto es fuerte, ¿no? Es verdad, pero bueno, entonces Jesús le dice, a causa de lo que has dicho, ¿no? Puedes irte, el demonio se ha ido de la vida de tu hija, ¿no? Entonces es como que pareciera ser que Jesús estaba en la misma actitud que sus discípulos y gracias a la respuesta creativa de esta mujer que le trastoca la frase, ¿no? Si ustedes ponen las dos frases en paralelo se van a dar cuenta que la mujer lo que era sujeto lo ha puesto como objeto y lo que era objeto ha puesto como sujeto. Le trastoca y le dice, bueno, está bien, el pan también podemos comer los que estamos, ¿no? En el piso, ¿no? Lo que son los perritos, ¿no? Los perritos eran los romanos, eran los paganos, eran los extranjeros para el pueblo de Israel. Nosotros decimos perro como que lo está insultando. No, no, era el concepto este de ser diferente, de ser pagano, de ser otra religión, ¿no? Entonces, este diálogo hace posible que esos frutos del reino que decíamos al comienzo, que era la salud, la liberación y la comida, sea posible para todos, no solamente para el pueblo de Israel, ¿no? O sea, la creatividad y el respeto de esta mujer, ¿no?
Tenemos un mensaje por aquí, lo vamos a compartir, hermana Mariana. Norma nos escribe desde San Salvador de Jujuy. Dice, muchas gracias por la enseñanza de hoy. Recorriendo con el corazón las citas bíblicas, ¿cuánta identificación siento con los apóstoles? Dice nuestra amiga Norma. Me viene también el Salmo a la mente y al corazón, el Salmo 94, cuando expresa, ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando nuestros padres me pusieron a prueba, vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Nos dice Norma, fíjate cómo aquí toma de este texto, del encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, se va al Salmo 94.
Sí, precioso, es así, ¿no? Nosotros tenemos endurecida la mente, en última instancia endurecido el corazón, ¿no? Y no vamos pudiendo comprender. Y a veces la comprensión del reino de Dios, la comprensión de lo que nos acontece, pensando en Gladys, me quedé pensando mucho, ¿no? Decirle que, bueno, hoy vamos a también rezar la misa por ella. Pensando en cuántas veces nosotros nos pasa esto, ¿no? Tenemos cerrado en nuestra mirada, nuestra experiencia de fe o de esperanza, nuestro corazón duro, y viene alguien de afuera, ¿no? Que nos trastoca, ¿no? Con su palabra, muy sencilla, como la de esta mujer, ¿no? Pero me parece muy interesante que esta sanación, ¿no? O este ablandar el corazón de Jesús, ¿no? Se da en un contexto de proceso, de tiempo, y lo que a veces nosotros estamos acostumbrados es que las cosas se nos den en un ya, ¿no? Y aquí pareciera ser que el escritor de Marcos dice, no, todavía no, vamos despacito para que el corazón y la mente se vayan abriendo despacito. Si uno compara este milagro o este diálogo con otros milagros, pareciera ser que aquí el escritor quiere subrayar que es necesario el tiempo para la transformación, ¿no? En otros milagros viene alguien que está enfermo o alguien que se acaba de morir o la tempestad calmada y de momento a otro Jesús dice algo y trastoca. No, acá lo que quiere subrayar el escritor bíblico, ¿no? A través de esta experiencia, es decir, el proceso se va a dar, pero a veces para ablandar el corazón o abrir la mente, es necesario un proceso, que a veces lleva el diálogo, ¿no? Lleva el diálogo, lleva el silencio, lleva la incomprensión, hasta que encaja, ¿no? Hasta que podamos abrir el corazón y hacer posible esta sanación, ¿no? Por eso me parece muy, muy lindo que esta oyente, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo la segunda. Norma lo haya vinculado con con la experiencia que el pueblo de Israel llevó en el desierto, ¿no? El pueblo de Israel estaba duro, duro su corazón porque no veía la presencia de Dios en este camino por el desierto. No veía la liberación, se quedaba solamente en lo que le faltaba y no en todo lo que Dios le iba dando, ¿no? A partir del camino, ¿no?
¿Quién va a hablar de transformación, ¿no? De procesos.
¿Quién se transforma?
Claro, ¿quién transforma a quién? ¿O es mutua la cosa allí entre Jesús y la mujer?
Mira, yo quiero plantear, bueno, yo le estoy dando vuelta el texto, ¿no? Y por eso ahí a mí me gusta decir, bueno, lo que nos acontece no es en un momento, hay que mirar un poco más abierto, ¿no? Hay que mirar nuestra historia. Y hay dos transformaciones que a mí me llaman la atención en este texto. Primero, la transformación de Jesús. Sí. ¿Está? Jesús le había dicho, yo solamente vine para esto, para aquellos que se sienten en la mesa. Y cualquier judío no se podía sentar con ningún pagano. Este es el gran aporte del reino de Dios, ¿no? A partir de, o sea, el banquete para todos, ¿no? Y Jesús, la primera respuesta que le da a la mujer es, no es posible que yo me haga cargo de tu hija. Tu hija no se puede sentar a la mesa. Y a partir del diálogo, de la creatividad y del respeto, de la humildad, del límite de la mujer, de una mujer distinta a él, Jesús es como le cambia la mirada, ¿no? ¿No? Le da la vuelta, ¿no? Y logra trastocar esta apertura, ¿no? De corazón para que esta niña, su hija, logre sanarse, ¿no? Entonces, es posible que Jesús esté transformado, ¿no? O le proponga en esta mirada una transformación. Pero me parece que la gran transformación es la que aparece en el texto, mucho más grande que esto. Y es, no sé quiénes están con Biblia, Néstor, vos tenés ahí la tabla, no. Podés tener la Biblia, no, mal,
pero,
hecho.
Pero, mal hecho, exactamente. Mal hecho.
En el capítulo 6, o sea, en el capítulo anterior, está la primera multiplicación de los panes. Sí. En el capítulo 6, versículo 30 al 44, ¿no? Es muy interesante, esta es la primera multiplicación. La primera multiplicación de los panes se realiza frente al mar de Galilea, o sea, en el territorio judío. Y si yo les pregunto a todos los que estamos hoy acá, lo sabemos de memoria, quedan 12 canastas, recogen de los sobrados 12 canastas. Y termina el texto diciendo algo muy interesante, ¿no? Dice, los que comieron fueron 5.000 hombres. ¿Estamos?
Sí.
O sea, dentro de la cultura judía, los únicos que podían ser nominados eran hombres, ¿sí?
Sí.
Y 12 canastas para cada uno de los 12, las 12 tribus de Israel, podemos decir, o los 12 discípulos. ¿Estamos?
Sí, sí.
Bien, muy bien. Si nosotros vamos después del texto nuestro, el texto nuestro que acabamos de analizar, hay un montón de otras cosas, si nos da tiempo podemos rescatar del texto, ¿no? Pero si nosotros vamos al capítulo 8, versículo 1, nos encontramos con otra multiplicación de los panes. Pero para llegar a esta multiplicación de los panes, tuvimos que pasar por el diálogo entre Jesús y la sirofenicia. ¿Está? Y esta multiplicación de los panes, la segunda multiplicación de los panes, es en territorio pagano. ¿Está?
Sí.
Es en territorio pagano. ¿Y qué, cuántas canastas? Bueno, no son canastas, pero no vamos a meternos en esto porque si no va a ser mucho. ¿Cuántas canastas sobran en la multiplicación de los panes en el territorio pagano? Sobran 7 canastas. El número 7, el número 70, habla de las naciones, ya no habla solamente del territorio judío o del pueblo de Israel.
Bien.
Es precioso, ¿no? Y además, fíjense, al final, me resulta muy, muy, muy lindo esto, porque va a plantear que, dice, ¿no? Entonces le ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Si acuérdense, ¿no? Que la mujer le dice, bueno, a ver, está bien que no nos sentemos, pero los perritos pueden comer la migaja de lo que cae, o sea, las migajas del piso. Y acá le está diciendo a los paganos que se pueden sentar, para comer. ¿Vamos?
Sí,
Y
sí,
lo
sí.
otro, que dice es que, fíjense, en el versículo 6, ¿no? Dice, ellos le repartieron entre la multitud. Versículo 9, versículo 8, comieron hasta saciarse y recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. O sea, las canastas no son solamente ya para el pueblo, sino para todas las naciones, el número 7. Y fíjense que dice el versículo 9, eran unas 4.000 personas. Ya no habla de hombres, sino de personas. O sea, va a hablar de una universalidad, ¿no? Entonces, usted va a decir, Marina, ¿qué estás queriendo decir? Estoy queriendo decir que hay una transformación en la comprensión del reino de los cielos, ¿no? Del reino de Dios. Un reino de Dios que pareciera ser que en el capítulo 6 es solamente para los judíos, y un reino de Dios que después de este diálogo, usted va a decir, Marina, ¿puede ser así? Y sí, capaz que sí, ¿no? Después de este diálogo, de este encuentro con una pagana, una mujer enferma, o sea que llevaba la enfermedad de su hija, se trastoca, ¿no? Y el reino de Dios ahora es para todos, las naciones, y las naciones que está caracterizado por el número 7, y ya no se habla de 5.000 hombres, sino de 4.000 personas. Y es interesante porque dice que las personas habían venido de lejos. ¿Está? No sí, solamente, sí, sí. ¿No? No solamente que eran de aquí, de ese mismo territorio, digamos, pongamos, había cruzado el mar y era ahícito nada más, sino que habla de las naciones, ¿no?, que vienen para poder sentarse al banquete en donde todos puedan comer. Bien. Me parece fascinante.
Sí, sí, espectacular. Te cuento que por aquí, mira, la producción ya me ha asistido y tenemos un texto de la palabra de Dios. Está abierto justamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos. ¿Dijiste esto de la mujer sirofenicia?
24 al 30.
24 al 30, bien.
Al 30.
Sí, hay distintos encuentros, ¿no?, de Jesús en ese capítulo 7. Uh-huh.
Sí, 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 sí. Está con el sordo mudo. Está lo que es muy importante que entre el capítulo 6 y el capítulo 8 se basan en estas tres cosas, ¿no? En comidas. Ajá. O sea, el reino del cielo es comida, por lo tanto hay encuentro.
Sí.
El reino de Dios es sanación y se va encontrando con diferentes personas que se van sanando. Y el reino de los cielos es liberación. O sea, liberación de este mal que habita en el hombre, ¿no? Por eso hay expulsión de demonios, ¿no? Pero desde el capítulo 6 al capítulo 8 está en el centro este texto del encuentro con la sirofenicia, ¿no? Pareciera ser que a mí me gusta pensar que la mujer está, la sirofenicia, o nosotros hoy, asumiendo este nombre, le enseña a Jesús a ser el Señor para todos, no solamente para el judío, ¿no? O sea, y esto nos ayuda mucho, porque yo creo que muchas veces nosotros nos creemos como privilegiados, ¿no? O sea, yo soy cristiana, soy católica, soy monja, bueno, escuchamos Radio María, tenemos títulos, ¿no? Vamos como que teniendo grados, ¿no? Y esos grados nos van alejando del vulgo, ¿no? Del común de la gente, ¿no? Y creo que lo que esta mujer que pertenece al vulgo más pequeño, ¿no?, más abajo, al grupo más pequeño, con la curación de su hija le enseña a Jesús que es un Dios para todos. A ver, no es que le enseñe a Jesús, nos enseña a todos nosotros, que este es el mensaje, que Dios es un Dios para todos, ¿no? No tengo privilegios. Más vale que me va a escuchar, pero va a escuchar y va a acontecer en la vida de todos los demás, ¿no? No solamente en mi propia vida, ¿no? Entonces, creo que la transformación no solamente es de Jesús en el diálogo, que le trastoca la frase, sino la transformación de los discípulos, de los que no estamos recibiendo esta enseñanza, ¿no? Pero es gracias a la fe de una mujer, gracias a la fe de una pagana y gracias a la fe de una mujer que llevaba la enfermedad en su propio cuerpo, ¿no?
Hermana Mariana, vamos a pedirle nuevamente a Mariana que hagamos otra pausa, porque realmente hay, tesoros escondidos en la palabra de Dios y los vamos extrayendo de a poquito en el diálogo que tenemos, ¿eh? Vamos a la música y ya continuamos.
Acá se ve también cómo nos influencia la cultura donde vivimos para reaccionar, las costumbres, los hábitos. Los paganos, para los judíos, como usted dice, eran personas para quienes...
Hola Radio María, escuchando la prédica y pienso que Jesús fue muy fuerte al decirle lo que le dijo a la mujer sirofenicia, y la mujer sirofenicia, a pesar de su carácter, pienso, la imagino una mujer de carácter muy fuerte por cómo le contestó a Jesús, pero también a la vez muy prudente, porque hubiera sido yo ahí nomás, le digo de todo, mi hija no es un perro, Y bueno, no sé, así soy, así me hizo. Gracias, muchas bendiciones, Lidia de Buenos Aires.
Bueno, allí estaban los mensajes, hermana Mariana, los habrás escuchado.
Sí, 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 y es así, ¿no? O sea, el tema de las culturas, muchas veces nosotros aquí, desgraciadamente, en el norte de Argentina, pasa también cuando, bueno, en Buenos Aires, a ustedes, piense cada uno en su lugar, nosotros creemos que los inmigrantes son a veces de otra categoría, ¿no? Y muchas veces el gesto, la palabra oportuna, el respeto que a veces nos brindan, nos desbarajustan un poco, ¿no? Como que viene el respeto y esto es la actitud que tiene la sirofenicia, ¿no? Se postra ante Jesús, por eso me gustó mucho. O sea, es una mujer respetuosa, ¿no? Prudente, pero no por eso deja de tener su carácter fuerte y hacer valer lo que ella estaba necesitando en ese momento, ¿no? Y esta valentía, ¿no? Por eso las tres actitudes que Francisco nos decía, ¿no? Que ya las vamos a recordar, ¿no? En los diálogos que tenemos que mantener, ¿no? Pero me gustaría, si me dejan...
Sí, sí, sí.
Vos lo tenés.
Hay más mensajes después, pero dale, sí, sí, vamos avanzando, dale.
Dos cositas dale, que me parecen muy, muy importantes. No sé si se dieron, digamos, cuando uno lo lee con mayor detenimiento, la mujer, ella le respondió, versículo 28, dice, es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Ella no le está diciendo, bueno, en el futuro van a comer. Le está diciendo en el presente, ¿no? Es como que ella le está diciendo, mi hija necesita hoy que te hagas cargo de ella. Hoy necesita sentarse a la mesa. Hoy necesita la salud. Y esto es fuerte, o sea, el pedido no es para el futuro, cuando se sacien los hijos, recién vamos a recibir nosotros, ¿no? Creo que muchas veces nuestros diálogos tienen que tener esta claridad, ¿no? Con Jesús, con nuestros hermanos, no es que tenemos que suponer las cosas, ¿no? La mujer le está diciendo, y aquí está la gran valentía, le está diciendo que es urgente que actúe, ¿no? Me parece un lindo elemento tener en cuenta nuestros diálogos con Jesús, ¿no? En nuestra oración, en nuestra contemplación, en nuestra meditación, cuando ponemos en juego lo que nos acontece, bueno, a veces para trastocar algunas situaciones hay que decir las cosas como son. Y esta mujer no le está diciendo a Jesús, bueno, está bien, que coman los judíos y que después vamos a comer nosotros. No, nosotros necesitamos hoy tu presencia, ¿no? Y hay muchos salmos que dicen así, Señor, acontece, escúchanos, hazte presente, ¿no? O sea, me parece una cosa muy linda. Y lo segundo, para tener en cuenta, lo digo para rezar, sí, 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 ¿no? Y lo segundo, que bueno, ya para ir para cerrando, no sé si dice, el versículo 30 dice así, ella, la mujer, que hoy puede ser el nombre de cada uno de nosotros, dice, regresó a su casa y encontró a su niña acostada en la cama, liberada del demonio. O sea, liberada del demonio es el signo del reino, ¿no? Otro signo del reino que está presente en capítulos 6, 7 y 8, no nos olvidemos. Pero nosotros a veces traducimos mal, o sea, los textos nuestros dicen, la palabra en griego, que nosotros traducimos por cama, dice, en realidad, ten clinen. Tenklinen no significa solamente cama, ¿no? Muchas veces, y hemos visto películas en donde, digo para ser más claro, pero en la cultura mediterránea de la época, cuando comía, se recostaba en esos sillones, ¿no? ¿Está? Entonces, a mí me parece muy gráfico que cuando la mujer llega a su casa, no solamente está liberada del demonio su hija, ¿está? Sí. Sino que está recostada, comiendo. Está sentada a la mesa, podríamos decir, ¿no? La forma en que se comía en la época. Entonces es un signo de que la comensalidad ya no es solamente para los judíos, sino que la hija ya está comiendo. Por eso es lo que destraba la multiplicación de los panes en los paganos, después, ¿no? Que viene en el capítulo siguiente, ¿no? Ya su hija había comenzado a sentarse a la mesa. Había dejado de ser este perrito, esta cosa fuerte, ¿no? Que recién decía uno de los oyentes, ¿no? Me parece lindo, ¿no?
Por supuesto. Hay mensajes, te decíamos, ¿eh? Por ejemplo, Eugenia, María Eugenia de Tucumán dice, gracias Radio María, gracias hermana Mariana, me llegó justo esta catequesis, a veces creo que no llegan ni las migajas a mí o a mi hijo, dice María Eugenia.
Bueno, a veces necesitamos tener la actitud de esta mujer, ¿no? La actitud de pedir, de ser claros, ¿no? En esta necesidad, pero además tener esta actitud de, digamos, de postración y esperar el tiempo, ¿no? O abrir el corazón, como los discípulos que a veces tenían cerrado, o no tener el corazón duro, como decía el Salmo recién, ¿no? No dejamos que llegue la comida para las personas más necesitadas, ¿no?
Después también nos escribe por aquí otra persona, es Mariela desde Comodoro Rivadavia. Gracias, hermana Mariana, cuánta sabiduría en esta explicación. La verdad que amplía la mirada y es muy rico, sobre todo en este tiempo. Me enganché, ya he comenzado el tema, pero sigo en la lectura y pude comprender lo de las migas, que no lo comprendía. Qué providencial lo de la multiplicación de los panes. Hoy que hubo una trivia con esta lectura en el programa del Pan Nuestro, mira, no sabíamos, en Radio María TV. Gracias y bendiciones, y rezo por la hermana que está de mudanza, su papá y su hijita, desde el corazón a la distancia, se refiere a Gladys.
Por Gladys, va a estar en nuestra oración, ¿no? Entonces, a ver, volviendo, ¿no?, a las actitudes que nos pedía Francisco en este documentito, no se olviden, yo creo que aquí, ¿no?, si entabló una mesa de fraterna, ¿no?, entre estos personajes, ¿no?, es como que cada uno respetó al diferente, ¿no? Cada uno tuvo la valentía de tener la palabra oportuna, creo yo, ¿no? Y no hubo ninguna segunda intención. Aquí nadie quiso sacar ventaja, ¿no? Jesús, bueno, fue haciendo el proceso que tuvo que hacer, y la mujer desde el primer momento quería la sanación de su hija, ¿está? No había una segunda intención, ¿no? Creo que nuestros diálogos tendrían que ser así, ¿no? Aceptar desde el vamos que somos diferentes con el otro, sentir que el otro puede ser un bien para mí, aunque sea diferente, vivir la valentía, ¿no?, y la honestidad de no buscar otra cosa que el bien para mí y el bien para el otro, ¿no? Y creo que este encuentro posibilitó esto, ¿no?
También Elba, de Concepción del Uruguay, nos escribe, hermana Mariana. Dice, me apasiona cómo de un texto que hemos escuchado o leído tantas veces se puede ver algo más. Bendiciones por tu generosidad, hermana Mariana. Y Gladys dice, contá con mi oración con toda la fuerza y con toda la fe. Se suma también.
Bien, bien, bien. Gladys, mirá toda la gente que hoy va a rezar por vos, así que abrí el corazón.
Sí. Y también se suma por aquí Magda, dice... Bellísimo tratamiento y enseñanza, hermana Mariana. Este es un halago para vos.
Para la palabra. Gracias, para la palabra. A mí me gusta mucho este texto. Realmente lo compartí en enero, para cercanos al Día de la Palabra, al último domingo de enero. Y bueno, va a ser un texto que quiero seguir trabajando para hacer un articulito por ahí. Vamos a ver si podemos publicar.
Ah, bien, vas a buscar la publicación.
Sí, vamos a ver si podemos. Vamos a seguir ampliándolo un poquito más, pero bueno. Bueno, tiene 2.600 palabras, así que está lindo el artículo.
¿Tiene? ¿Mm? ¿Ya está en marcha el artículo?
Bueno, está, tiene con bibliografía, está todo, así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, hermana Mariana, la verdad que ha sido un gusto aquí con la palabra en la mano. Nos casi que nos obligaste hoy, y me parece que más de uno en el día de hoy va a tomar la palabra para poder orar, para poder rezar, para poder leerla, para poder profundizarla, para comprender esto. Va a estar seguramente este contenido en nuestra página web. Todo ello gracias a la palabra de Dios, que es la que nos convoca cada miércoles por la tarde. Gracias de corazón, hermana Mariana.
Bueno, nos vemos. Muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene, Dios mediante.
Dios mediante.
Manifiesta tu santidad en mí. Tómame dentro lo que me dispersé.
Recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón.
Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie,
mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante, medicina será para todo el que coma de mí.
Yo seré la tierra que emana leche y
viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.